estos últimos días se ha estado escuchando mucho, ha tenido eco incluso en la prensa, que generalmente no suele tenerlo, como gente hablando del foro de Davos. Para el que no esté muy puesto en esto, ni las implicaciones que tiene, si podéis explicar un poco en qué consiste el foro de Davos, qué consecuencias puede tener, qué es lo que se busca, para todos aquellos que han leído algo pero no están muy familiarizados con el término todavía.
Adelante, Pedro.
Ah, muy bien. Bueno, Javier, también te doy las buenas noches. Mira, el foro de Davos es el foro económico mundial. Lo que pasa es que se celebra en Davos y, por tanto, se ha quedado con el nombre del foro de Davos, pero en realidad su nombre es el foro económico mundial. ¿Quién se reúne ahí? Por los principales dignatarios, tanto políticos como todos los líderes económicos del mundo. Esto se lleva reuniendo desde hace muchos años. Por primera vez este año se ha hecho la primera parte de forma virtual, que es como se ha realizado. Ahora, concretamente, por ejemplo, Xi Jinping habló el día 25 de enero. Y luego va a haber una segunda parte, si la pandemia lo permite, que va a ser la parte presencial, que este año va a ser en Singapur. Y además es muy curioso, porque aquí ya nos empieza a dar alguna pista, porque incluso todas las demás conferencias que hay en el marco de este foro de Davos también van a tener lugar en Asia, para que veamos cómo de Europa se está desplazando claramente el poder cada vez más a esa otra parte del mundo. En este foro económico mundial hay una serie de intervenciones, por ejemplo, de jefes de Estado y presidentes de gobierno, en la que dan su discurso todos los años, y además de esas intervenciones públicas abiertas, hay otras reuniones a puerta cerrada, en petit comité, que son las que verdaderamente van a diseñar o intentan diseñar cómo les gustaría que fuera el mundo en los próximos meses o en los próximos años. Y hay gente que paga verdaderas fortunas por participar en esos petit comité y para intentarse enterar, precisamente para sacar ventaja, pensando en cómo va a evolucionar el mundo. En este caso concreto han participado. Curiosamente no intervino Biden porque la primera vez que participó Xi Jinping, que fue en enero de 2017, que fue cuando nos asombró a todo el mundo, y luego podemos entrar un poco más en detalle con sus declaraciones, era la primera vez que participaba un secretario general del Partido Comunista Chino en esta cumbre, pero Trump no pudo participar porque todavía no había sido investido presidente. Ella era presidente, había votado, pero no había sido investido. En este caso, Biden ya había sido investido, pero no ha participado. Pero sí han participado los demás líderes del mundo. Han hablado nuestros principales líderes europeos, y es muy interesante, los nuestros europeos básicamente han dicho todo lo mismo, sostenibilidad, cambio climático, las empresas que tienen que pensar más en la sociedad y ganar menos en beneficios, en fin. Pero la Agenda 2030, cómo no. Pero es interesantísimo leer en detalle lo completo, no lo que nos ha trasladado la prensa, tanto el discurso de Xi Jinping, que aquí hemos visto pequeñas trazas nada más, el discurso entero y el discurso entero de Putin. Es interesantísimo, porque nos dan muchas pistas, efectivamente, sabiendo leer, no solamente lo que nos dicen explícitamente, sino sabiendo leer entre líneas, de por dónde va a venir el mundo. El mundo de verdad, no el mundo muchas veces de fantasía, este idílico, tan idealizado que tenemos en Europa, sino el mundo de verdad por dónde nos va a venir. Y desde luego es un mundo muy complicado, muy complejo, Jano, tremendamente complejo, que no sabemos exactamente en qué va a materializarse. Lo cierto es que va a haber grandísimos cambios y me temo que para la población en general no van a ser especialmente para bien.
Adelante, Javier. Luego tocaremos el tema de Xi Jinping, porque es verdad que Xi Jinping el rol de China, ese nuevo acuerdo comercial que firmaron hace poco, recientemente, el más importante en la historia económica, en fin. Todo eso lo abordaremos ahora. Javier, adelante.
Sí, retomando siempre todo de Xi Jinping, recordemos como el titular que había en los medios de comunicación era el mundo como lo hemos conocido se ha terminado. Recordemos también que le han puesto este año como economía ejemplar para los años venideros. También, como bien decía Pedro, nos indica un poco por dónde va a ir el mundo en los próximos años. Es decir, el modelo social económico, nos lo están diciendo, ese es el chino. Y la zona, como bien decía también Pedro, es la zona de Asia. Había una transmisión de poder desde hace unos años, lo hemos visto, del polo occidental al polo asiático. Hay una cosa curiosa del Foro Económico Mundial, me llama la atención, obviamente, es Klaus Schwab, este personaje que hasta hace poco era bastante desconocido, obviamente, digo, a nivel general. Recordemos que es presidente del Foro Económico Mundial desde el año 1971, es decir, que prácticamente desde hace 50 años, bueno, 50 años literalmente, lleva, digamos, dirigiendo, entre comillas, en lo que es la economía global. Me gusta enlazarlo con otros grupos de poder cuando me preguntan. Yo el Foro Económico Mundial también lo veo como una correa de transmisión de esas élites que decía Pedro hacia allá el empresariado general, ¿no? Hace un poco lo que va a significar en todo el mundo esa imposición de ideas que quizá también se puedan discutir en otros grupos, como también conocemos, que es el Club Bilderberg, etcétera, etcétera. El Club Bilderberg es más privado. Digamos que el Foro Económico Mundial es esa reunión a puertas abiertas con otros líderes para comunicar de alguna manera lo que se ha pactado en esa puerta cerrada que decía antes Pedro. Hay algo también curioso este año. Bueno, obviamente se ha marcado mucho el tema de la pandemia. Se ha dicho que este año era el reseteo, que es un tema eso que también luego hablaremos, que no se ha hablado prácticamente nada en los medios de comunicación. Sí se ha hablado mucho desde el Foro Económico Mundial. Cuando nos vamos, por ejemplo, a Google Trends, para saber desde qué momento se empieza a hablar de un concepto, vemos que precisamente ha sido muy poquito después del inicio de la pandemia, cuando ya se empezaba a hablar de esto que llaman el Great Reset, el gran reinicio, el gran reseteo, con la culmen, en este caso, del verano pasado, cuando Klaus Schwab y Thierry Mailleguet, otro economista del Foro Económico Mundial, escribieron el libro COVID-19, Gran Reinicio. Lo puede ver cualquier espectador, lo puede comprar, lo puede leer. Y ahí viene muy claramente un poco el discurso con el que nos venden este gran reinicio, que es bastante curioso leerlo. Entiendes un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Vienen a decir que la economía que hemos tenido hasta ahora ha sido una economía de un capitalismo que ha creado muchas desigualdades. Obviamente no dicen que en gran parte también han sido ellos los que se han beneficiado de ese capitalismo durante los últimos años. Y que ahora toca una especie de reseteo, digamos que el COVID, enfrentarnos al COVID nos ha demostrado que hay no hay conexión como debería haber a nivel nacional y que, por lo tanto, la soberanía ya local o nacional no es suficiente, se tiene que hablar ya abiertamente de una soberanía global, de lo que ya se llama el nuevo orden mundial, que lo hemos hablado muchas veces y que algunos llamaban conspiración, pero, bueno, por lo visto ya se han quitado la careta y no es una conspiración como se están diciendo, ¿no? Está ahí, está escrita. Y es fácil leerla, como también decía Pedro, si nos vamos a los informes del Foro Económico Mundial, que tiene unas páginas de inteligencia brutales, informes económicos, políticos, tecnológicos, sociales, de casi todos los países, de casi todos los campos, ahí vamos a poder ver muy bien qué es lo que va a ocurrir. Y también hablaba Klaus Schwab desde hace 4 años de lo que es la llaman la Cuarta Revolución Industrial, que a grosso modo, para que lo entendamos, es el transhumanismo, que sí, espero también podemos hablarlo un poquito más adelante, entendido como la fusión de seres biológicos, es decir, seres humanos, con tecnología digital, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos visto en muchas películas distópicas de lo que sería el futuro, ya se está tratando con todo eso, ¿no? Y para aquellos que, por ejemplo, esto les suena chino, nunca mejor dicho, pueden ir a ver de la empresa como, por ejemplo, de Elon Musk, el creador de Tesla, que ya está con Neuralink investigando precisamente la posibilidad de convertir los pensamientos en, por ejemplo, en impulsos electromagnéticos para que puedan ser leídos, ¿no? Eso es solo el comienzo. El otro día, de hecho, publicaba en su Twitter Elon Musk que la intención que tenía era llegar un poco al videojuego este de Cyberpunk 2077, si no me equivoco, que ha creado mucha polémica. Es decir, que van por ahí un poco los tiros. Nos lo visten de una narrativa, digamos, más progresiva, más progresista, más fácil de comprar, pero van por ahí los tiros, luego lo detallamos claramente.
Y Javier, aprovechando que has nombrado la Agenda 2030 o el Gran Reseteo, ¿esto estaría unido con el Foro de Davos? ¿O sería algo que va...? Lo digo para alguien que nos esté escuchando y que no había escuchado estos términos nunca. Y ahora escucha el Gran Reseteo, el Foro de Davos, ¿está unido, va separado? ¿Está China incluida en esa ecuación? Porque el siguiente bloque vamos a abordar ya el papel de China.
Bien, el papel de China, obviamente, Pedro sabrá más a nivel estratégico, grosso modo es el modelo, como decía antes, ¿no? Y de alguna manera ha participado también de lo actual. Hago una referencia siempre a una entrevista a Soros en el año 2009 en el Financial Times, que decía que así como ahora mismo el orden mundial le pertenece a Estados Unidos a través de los pactos de Washington, en el futuro tendría que ser China quien dominara ese orden mundial, en inglés own it, ¿no? Es decir, hacerse con ese orden mundial. Es decir, ya hay una transferencia de poder clara, como estábamos diciendo, hacia China y por eso ponen ese modelo. El gran reseteo es algo que, ya digo, ha sido publicado por el presidente del Foro Económico Mundial. No sé hasta qué cierto punto es unas cosas está completamente ligada con la otra, porque está claro que esta coordinación tiene que ser a mucho mayor nivel de simplemente el Foro Económico Mundial, pero lo que sí que podemos ver es que es algo que ya se lleva hablando desde hace tiempo. Es decir, no, la pandemia actual No importa de dónde venga el virus, ¿no? Lo importante son las consecuencias. Y de alguna manera les ha servido como excusa perfecta para imponer todo este cambio absoluto. Es un cambio de paradigma. Y cuando digo cambio de paradigma, es cambio de verdades, de realidades que hasta ahora hemos dado por supuestas y que a partir de ahora van a tener muy poco que ver con el mundo que hemos conocido. Cuando los políticos dicen el mundo que hemos conocido se ha terminado, más vale que les escuchemos porque de verdad ha terminado. No vamos a volver a lo que hemos tenido antes. Se ha terminado el turismo como lo hemos conocido. Se ha terminado la forma de consumir como lo hemos conocido. Vamos a volver a economías más regionalizadas, a cadenas de suministro más limitadas, y antes o después va a ser importante que nos adaptemos, sobre todo para que sepamos en el mundo en el que estamos. Obviamente esto no es de aquí para mañana. La Agenda Global 2030, como nombraba antes Pedro, va muy enfocada a sentar esas bases de ese día de mañana futuro. Estamos hablando de 20, 30 años, pero el cambio de paradigma, de tecnoparadigma, es absoluto.
Y comentando China, voy a leer los datos para no equivocarme, ahora hablamos de China, te doy paso, Pedro. China firmó hace nada, unos meses, el acuerdo de libre comercio más importante del mundo, con 14 países de Asia y el Pacífico, en el cual engloba al 28% del comercio mundial, comparten un mercado de 2.200 millones de personas, es decir, el 30% de la población mundial, e incluso Li Keqiang, que es para aquí un gran desconocido, comentó que este acuerdo era una victoria del multilateralismo y el libre comercio. El primer ministro chino es este hombre, no es el presidente chino, que es ya lo hablamos de él. Entonces, ¿esto cómo lo podemos encajar con este nuevo mundo que viene o este papel de China, que es China principalmente el que lidera este acuerdo comercial? ¿Sale China más fuerte de todo esto? ¿Es de verdad este cambio que estamos viendo, cómo se estaba desplazando, como decía Pedro, todos estos tipos de foros al este, porque es allí donde va a estar ahora, que ya está pasando, la riqueza y, digamos, el nuevo poder económico?
Es así, Jano. Enlazando también con lo que decía Javier, hay que tener en cuenta que China quiere crear una nueva globalización. Esto es la primera vez que lo dice, como comentábamos antes, en enero de 2017, llega Xi Jinping y dice, a partir de ahora, nosotros, China, un país comunista, vamos a ser los líderes de la globalización. Por lo tanto, estamos hablando del libre mercado, estamos hablando del capitalismo, que fue en aquel momento, Trump, pues claro, se vuelve loco, dice, este hombre ha perdido el juicio, ¿cómo puede venir aquí el secretario general de un partido comunista a decir que va a ser el abanderado del capitalismo en el mundo? ¿Por qué? Porque tienen todas las condiciones para que la globalización, que la última ha sido estadounidense, la anterior había sido británica, al final el mundo anglosajón, que lleva imperando financiera y económicamente en el mundo, pues prácticamente desde 1750, de repente se encuentra con un competidor que tiene unas características, unas condiciones que le aventaja en todos los campos para poder precisamente liderar esa nueva globalización. ¿Qué es el problema que hay ahora mismo? ¿Que va a haber un mundo diferente? Seguro. Que además lo están procurando todos los grandes líderes políticos del mundo también. El problema es, ¿quién va a ser el califa? ¿Quién lo va a dirigir, no? Claro, Estados Unidos, que para mí se ha precipitado actualmente, a lo mejor es que ellos lo han analizado de otra manera y no les quedaba más remedio que reaccionar en este momento antes de que China se consolidara como la nueva superpotencia mundial. Pero claro, el problema es que China dice, no, es que esta globalización ya es mía. Ya es mía porque tengo todas las capacidades, tengo la energía, de una manera o de otra, podemos luego analizarlo, tengo los recursos naturales, porque los he conseguido de una forma o de otra, y tengo la tecnología, que eso sí que es mía, y ya ha superado a todo el mundo. Porque resulta que China, de repente, se convierte en el país que prácticamente presenta la mitad de todas las innovaciones tecnológicas, de todas las patentes, ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas. La mitad, fijaros bien. Y podríamos desglosarlo en todos los campos. El espacio, el ciberespacio, la biotecnología, absolutamente en todo. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente Estados Unidos dice, algo tengo que hacer, ¿no? Porque si no, ya quedó totalmente desbordado. Y de hecho, recordemos que Trump no se quiso unir a ese acuerdo de esos 15 países asiáticos, entre los que están algunos de sus aliados, como puede ser Australia, Nueva Zelanda o Japón. Pero claro, ¿por qué? Porque es plenamente consciente de que quien lo va a liderar y el que va a querer vender, el que se va a imponer, es China, evidentemente. Porque una vez que tiene todos esos tres instrumentos que os he comentado, y muy especialmente la tecnología, que al final es lo que te permite destacar sobre los demás y ser el que principalmente vendas, claro, es que no tiene parangón. Y además cuando decimos vamos a recuperar parte de las industrias que hemos deslocalizado, los listos, entre comillas, del mundo occidental, que las hemos deslocalizado en China para producir en nuestros propios países, y que no nos pase como ahora con la pandemia, que de repente no tenemos capacidad ni para producir respiradores, ¿verdad? El problema es, Jano y Javier, que aunque así lo hiciéramos mañana, salvo que esas empresas estén sustentadas por el Estado, todavía China, y lo sabe perfectamente, tiene la opción o la característica en sus manos de que puede producir entre 7 y 10 veces más barato, porque la mano de obra de su país es mucho más barata. No tiene las ventajas sociales, laborales, evidentemente, los trabajadores que afortunadamente tenemos aquí, pero lo cierto es que nosotros hemos dejado claramente de ser competitivos. Y una vez que no somos competitivos, no podemos vender. Si no vendemos, no generamos beneficios. Y eso lo saben perfectamente, entre otras cosas, porque hacen unos planes estratégicos, actualmente, ahora mismo, a día de hoy, van por el 14º plan quinquenal, que os puedo decir exactamente qué consiste, y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo los demás, por supuesto. Y claro, a ese tan largo plazo, nosotros no tenemos esa capacidad, y lo estamos viendo lamentablemente con nuestros políticos que están inmersos en otras diatribas temporalísimas, puntualísimas, que no tiene nada que ver con un pensamiento estratégico, y por lo tanto nos lleva mucha ventaja pensar, y esto tenemos que tenerlo muy claro, que lo que está sucediendo hoy, Jano y Javier, lo que está sucediendo hoy es una planificación que viene de principios de los años 80, prácticamente desde que llega Deng Xiaoping al poder en 1978. Fijaros bien, lo mismo que ahora, el plan último es 2049, el año cuando China celebre el centenario de su fundación como la China actual y cuando pretenda ser ya el líder mundial definitivo en todos los aspectos, absolutamente en todos. Y lo está preparando hoy, no lo está preparando en el año 2048.
Hablabas, Pedro, antes de darle paso a Javi, una cosa muy, muy breve, de esas reformas de Deng Xiaoping de finales de los años 80. En realidad es ese cortoplacismo en el que estamos habitando nosotros y cómo China también el papel que está jugando en África, que quizá esto también es muy desconocido para todos, ahora si quieres lo comentamos, pero adelante, Javier.
No, pero quería decir a Pedro que me acuerdo perfectamente en una mesa, en la mesa del coronel, un programa que hablaste, que por cierto, a ver si vuelves pronto, que hablabas precisamente de China, ¿no? 2025, equiparación tecnológica con Estados Unidos, 2045, el dominio absoluto de mercado. El año pasado, precisamente con el tema de la pandemia, el gobierno chino actualizó ese año a 2033. Es decir, prácticamente ha robado 12 años al programa este que tenía respecto a antes de que ocurriera la pandemia de COVID. El problema también con China, o sea, sobre todo desde el punto de vista occidental, ¿no? Obviamente es una máquina que es prácticamente imposible de abatir y de ganar, como tú bien estabas contando, por su modelo de Estado, ¿no? Hay que tener en cuenta que queramos o no, aquí nos han vendido muchas ideas siempre la democracia, estamos lidiando con una dictadura de las más férreas de la historia, y no solo a través del sistema político, sino también por su control tecnológico. Es decir, el modelo que hemos conocido hasta ahora, más o menos establecido en Bretton Woods, 1944, está terminando la Guerra Mundial y los aliados se juntan para crear ese sistema de democracias liberales políticas y de libre mercado, entre comillas, económico. Y nos vemos que este nuevo cambio de paradigma viene a ser obviamente una economía más dirigida por los estados, donde China tiene absoluto dominio frente a nuestras sociedades occidentales. Cuando yo escucho siempre a los anglosajones, ¿no?, decir diversity is our strength, ¿no?, la diversidad es nuestra fuerza, un mensaje muy progresista, está muy bien venderlo, pero lo que se ha conseguido en nuestras últimas décadas es atomizar Occidente, es eliminar las identidades nacionales, eliminar la soberanía, hacer las sociedades más débiles, entroncando un poquito con lo que hablábamos antes por el tema de Soros y demás, la función que ha tenido gente como Soros y otras asociaciones desde hace décadas, es decir, atomizar esas sociedades para hacerlas completamente indefensas. Y aunque pongo un ejemplo que a veces suena muy vasto, pero creo que es funcional, mientras aquí nos están educando en ciertas cosas que ya todos sabemos, en países como en China te están educando los chavales a desmontar y montar una AK-47 con los ojos vendados, ¿no? Esto es un ejemplo paradigmático de quizá que quien tiene más la voluntad de hacerse con el poder a nivel global. No olvidemos que en política no hay espacios vacíos. Si tú no estás, alguien lo va a ocupar. Y China lo ha ocupado muy bien en las últimas décadas. También yo creo que quizá por ingenuidad de parte de nuestros gobernantes, ¿no? O incluso de algunas multinacionales, con ese afán de enriquecerse, han ido cebando al gran dragón, al gigante asiático, sin darse cuenta de que estaba aprovechando todo el dinero y toda la tecnología que le estaban invirtiendo para, como tú bien decías, Pedro, aprovecharlo en su propio beneficio. No olvidemos también que cuando nos dicen que China ahora mismo es modelo económico del futuro, estamos hablando también del modelo social. decir, modelo social y sistema de control social. Ahí entran claramente los logaritmos, la tecnología, la robotización de la sociedad, y estamos hablando de un sistema que ya hemos visto en algunos libros. La combinación perfecta que para diseñar el mundo del mañana, yo creo que es la combinación de cuatro libros. Fahrenheit 911, 1984, Un mundo feliz, y sobre todo nosotros de Zamietin, que fue un escritor de la época soviética, muy poco conocido, pero que fue el primero que iba a decir que estaba comparando la Unión Soviética con ese régimen controlado por logaritmos matemáticos. Y al fin y al cabo eso es lo que significa la tecnología. China ya lo está aplicando en su país y eso se está exportando. El QR que nos quieren meter con todo el tema de la pandemia, las cámaras de control facial, el tema de los teléfonos móviles, la robotización misma de la sociedad. Vamos a un mundo muy complicado, porque obviamente no quedan, lo hablábamos también antes fuera de cámara con Jano, no quedan lugares de libertad, porque prácticamente no quieren dejarnos esa libertad, o al menos la libertad que hemos conocido hasta ahora. Con China es muy complicado. Y hablabais antes también el tema de Estados Unidos y Biden, ¿no? Salieron informaciones durante todo el año pasado de posible influencia en las elecciones de China, o al menos eso se ha demostrado con algunas veces. Vamos a ver en qué queda todo eso. Era curioso que, por ejemplo, hasta ahora China no había permitido que entraran los 10 científicos internacionales aprobados por la ONU, que no les dejó entrar a investigar el origen del coronavirus, en principio diciendo que no querían que fuera bajo la administración Trump. Vamos a ver si pasa eso bajo la administración Biden.
Bueno, de hecho, la OMS ha estado por ahí estos días, está actualmente ahora en Wuhan, sí, está ahora.
Además, veremos, has dicho de lo que pensaba que les iba a llevar años, que lo puede solucionar en días. Vamos a ver, ojalá.
Ojalá sea.
Claro, Javier, ¿sabes lo que sucede? Que se juntan varias circunstancias. Por un lado, es verdad, es un régimen claramente autoritario, sin lugar a dudas. Y por otro lado, se junta que es un pueblo, en general, pueblo asiático, con unas características muy concretas. Ellos más bien en esa filosofía budista, confucionista, que al final lo que hace es que es una mentalidad no individualista, sino que ellos priorizan siempre lo social, lo común. Entonces, es más fácil, evidentemente, controlar a un pueblo que tiene esa mentalidad que nosotros, que somos mucho más individualistas o nos han creado así. Es totalmente cierto. Pero luego, además, una vez más, leyendo el discurso de Xi Jinping de Davos, te lo dice bien claro. Lo que queremos es implantar un sistema socialista moderno. ¿Qué es un sistema socialista moderno para ellos? Es decir, donde prospere la economía, porque son conscientes, como ya lo decía Deng Xiaoping, que para un país ser fuerte tiene que ser económicamente fuerte, si no jamás lo va a ser. Países con una deuda gigantesca y que además la mayoría de esa deuda está en manos foráneas, nunca va a ser un país fuerte, lo tenemos que tener muy claro. Pero por otro lado, lo que te está diciendo es, por supuesto, en el ámbito político, absolutamente férreo. No solamente férreo, sino que precisamente, como tú decías, Javier, con todo lo que hoy permite la tecnología, una hipervigilancia sobre el ciudadano absoluta. Pero en su propia casa, en los colegios, en cualquier espacio público, el control total, precisamente para evitar que nadie se salga por el camino marcado por esa política. Y ojo, mucha gente dice, pero es que China no está haciendo como Estados Unidos, intentando expandir la democracia de una manera abierta, hay veces que incluso hasta con las armas. Pero es que lo que está haciendo China es una manera mucho más astuta de intentar mostrar que hay otro sistema político que puede funcionar mejor que las democracias, o por lo menos cómo se han gestionado las democracias, que en algunos casos ha sido claramente deficiente, y los vemos todos los días con los escándalos que tenemos, y que diciendo que a lo mejor ese nuevo sistema beneficia más a los ciudadanos que aquello que nos habían vendido las democracias liberales, que al final ha creado grandes desigualdades sociales, una clase media que cada vez es más pequeña, y que evidentemente tiene debilidades. Y ojo, esto es muy peligroso. Y yo es que no me canso de repetirlo, si me lo permitís, Jano y Javier. Estamos jugando con la democracia. Si seguimos, y más con nuestros líderes políticos, no vamos a mencionar alguno porque están todos en el mismo juego, con escándalos permanentes de corrupción, pero que como estamos en este estado de pasividad, los ciudadanos, de resignación social, como yo digo siempre, no somos conscientes de que se está debilitando a pasos agigantados la democracia y, ojo, puede haber otros modelos que se terminen por imponer.
Ejemplos de ese control. Primero, en el Harnell Wall, el tema económico, ahí lo puedes explicar mejor, ¿no? O sea, China tiene entre 30 y 40% casi de la deuda externa mundial. Es decir, que cuando algunos países piensan que pueden competir con China, China solo le falta que apriete el botón rojo de cobrar y automáticamente te arruina. Y como bien decía Pedro, es claro, cuando tú tienes deuda, en el caso español tenemos una deuda de más de 100% del PIB y no es tuya, porque pertenece a otros, eso significa que tu soberanía no es tuya. Por mucho que votes, esa democracia no está. Porque obviamente se va a hacer lo que el que tenga esa deuda va a querer hacer.
De hecho, permíteme, Javier, que te interrumpa un segundo, porque es el caso de lo que pasa en España. Ahora mismo España está conectado al oxígeno del Banco Central Europeo y si mañana el Banco Central Europeo nos cortase el grifo, tendríamos un gran problema para poder pagar todas esas nóminas públicas, que son 16 millones que tenemos que pagar todos los meses. En fin, que es tal cual, lo estáis comentando. Y también China con África, que luego le preguntaré a Pedro, porque conozco muy bien China, y que nos explique un poco más. Perdona, Javier, adelante.
Nada, por el tema de las cámaras, por ejemplo, ¿no? En China se calculaba que a finales del año pasado había entre 500 y 600 millones de cámaras en China de control. Recientes informes dicen que en Londres, es la ciudad en Occidente donde más se graba el ciudadano, es grabado por más de 300 cámaras al día, el ciudadano medio, o al menos el que vive en Londres, obviamente. Eso ya indica un poco por dónde va el tema. Pero vámonos a qué más controles tienen para que la gente se pueda hacer quizá una imagen de la que sociedad vamos, ¿no? El pasaporte social. Eso significa que en función de cómo respondas respecto a ese gobierno socialista o al líder de turno, es como el carnet de conducir, ¿no? Si te portas bien, tienes todos los puntos, si te portas mal, te van quitando puntos. Eso significa, para que nos hagamos una idea, pongámonos que no estás de acuerdo con el gobierno, pues te pueden limitar la movilidad, te puedan prohibir comprar billetes de tren, de avión, te pueden prohibir trabajar, comprar en ciertos sitios, y eso obviamente va a forzar a la gente a comportarse de una manera muy correcta. Eso de alguna manera va a venir aquí. Tenemos que darnos cuenta, como bien decía Pedro, si no protegemos las libertades que tenemos, si no hacemos nada para exigir de alguna manera o imponer a esa clase política a que respete esas libertades, desgraciadamente no están a lo que están. Y más ejemplos, pero pongamos, por ejemplo, con la economía digital, que no hemos hablado con el tema del reseteo, que también se habla ya de eliminar la moneda física. Pensemos en el riesgo a todas las libertades que tiene eso. Hay mucha gente que dice, yo encantado, es cierto que la mayoría pagamos con nuestros teléfonos, etcétera, etcétera, con tarjetas de crédito, pero pongamos en situación en la que, por ejemplo, cualquier disidente del gobierno de turno, de repente alguien al día siguiente le dice, uy, perdone, señor Villamor, acudió un error informático y todo su dinero ha desaparecido del banco, ¿no? ¿A quién reclamas eso? O no sé qué ha ocurrido, pero usted no puede salir del país, ¿no? Ha debido a algún error informático. Bueno, todo ese tipo de problemas que hasta ahora al menos tenías alguien a quien reclamarlos o un sistema burocrático que te permitía cierta libertad, eso con este sistema va a desaparecer, porque ¿a quién reclamamos toda esa falta de libertades? Es el problema de ese gobierno social o socialista, como decía Pedro, que es cierto que en algunas cosas puede tener sus ventajas prácticas, pero en el fondo estamos hablando de una pérdida de lo que hemos, de la libertad intrínseca del ser humano, de la libertad de movimiento, de la libertad de pensamiento, y eso antes, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Toda esta serie de políticas que sirven para censurar, la política de la cancelación, dentro de nuestras sociedades, que es cierto que no se puede tratar igual que una sociedad, como por ejemplo decía Pedro, asiática, más habituadas al colectivismo, se están aplicando, pero bajo otros parámetros y bajo otros conceptos, que quizá también sea hasta punto más peligroso. Yo siempre digo que cuando viene una dictadura, prefiero que me lo digan a la cara, al menos sabes con lo que juegas, que vivir bajo un supuesto paraíso en el que todo la libertad es todo lo contrario de lo que te están diciendo que es, ¿no?
Hablando de China, y es cierto, a ver, esta pandemia se ha demostrado, no lo puede negar, que las dictaduras han sido como más prácticas, han tenido mejores resultados que las democracias, porque es mucho más fácil, por supuesto, en China. Bueno, vimos esas imágenes, hay un documental buenísimo que hicieron unos franceses de cómo se actuó en Wuhan, que es terrible. Pero es verdad que esto, pues bueno, mucha gente empieza a ver como que la democracia no funciona, y ese es el punto, el fondo de la cuestión que comentabas muy bien, Pedro. Y también quizás ese cortoplacismo propio de la democracia que no ocurre con dictaduras como es el caso de China. Y por eso a mí me gustaría que comentases un poco China y África, porque si el siguiente continente, digamos, a explotar sería África, a explotar en el buen sentido, me refiero a nivel económico, un auge económico como el que ha vivido el sudeste asiático en estas últimas décadas, sería África. Y China ya ha tomado muchas posiciones en África, ese largo plazo en el que ellos están y nosotros en el cortoplacismo.
Sí, claro, el problema es que la cuestión de las democracias, por empezar por ahí, Jano, esto ya no viene de ahora, venía de mucho antes, ¿no? De hecho, había encuestas antes de que empezara la pandemia, sobre todo entre la gente joven en Europa, que cada vez el descreimiento hacia la democracia era mayor, ¿no? Entre otras cosas porque, sobre todo, insisto, en la gente joven, que veía que la democracia no le estaba proporcionando la satisfacción personal, laboral, familiar, que ellos esperaban, ¿no? Al contrario, ya vemos la situación en que está la mayoría de los jóvenes en el contexto europeo. Pero lo triste de todo eso es que parece que nuestros políticos no están interesados en reaccionar en absoluto. Y a pesar de llevar ya más de un año con esta situación tan dramática, tanto en lo sanitario como en lo económico y lo que nos queda, vemos escándalos de eso de que llegan a los congresos en Europa y vemos que se dedican pues solamente a atacarse unos a otros sin preocuparse en del verdadero sufrimiento que hay ya mismo en la sociedad europea. Y no debemos olvidar, Jano y Javier, que empieza a haber movimientos significativos en Europa. Pensemos lo que ha pasado recientemente en Dinamarca, lo que ha pasado todavía más significativamente en Holanda, y eso se puede extender con rapidez, porque la gente se está empezando a cansar, que después de todos los muertos, todas las personas contagiadas, de todo el desastre económico en el que estamos inmersos, y les oyes discutir a nuestros políticos en el Congreso, y parece que están de guasa, parece que están en una partida de amigos insultándose los unos a los otros, ¿no? Y además llamándose mentirosos los unos a los otros, con lo cual muchas veces solo nos queda la sensación al ciudadano de que están mintiendo ambos, ¿no? Ambos, me refiero a todos en general. Ese es uno de los problemas. Y mientras efectivamente estos otros sistemas tienen la ventaja de que no existe una alternancia política, no existe esa alternancia en el gobierno, el gobernante y los principales dirigentes, cuando van a trabajar, van a hacer política para el país y para los ciudadanos y no a preocuparse de su propia supervivencia o de la supervivencia del partido, como lamentablemente vemos todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que China, efectivamente, para conseguir esos tres elementos que yo os decía antes, para ser el líder de la globalización, necesita recursos. China no tiene los recursos necesarios por sí mismos para sostener ni siquiera a su población ni tampoco a su industria, y necesita obtenerlos donde puede. ¿Y dónde los obtiene? Pues en uno de ellos es la gran despensa del mundo, que es, sin lugar a dudas, África. África que lleva explotada por los europeos de hace mucho tiempo. No te creas que han llegado los chinos y tienen las mejores explotaciones, que los mejores yacimientos de todo, y hace mucho que los llevamos explotando los europeos con todo descaro. Y eso estamos hablando ya de la conferencia de Berlín. Entonces, que pensemos lo que llegó a ser en algún momento el Congo belga, ¿no? La actual República Democrática del Congo, que además pertenecía ni más ni menos que a un rey de manera personal, ni siquiera al país, que era Leopoldo II de Bélgica. Pero claro, llegan los chinos y lo hacen, pues, a los chinos. ¿Que tiene que entrar perdiendo dinero? Se entra perdiendo dinero. ¿Que tiene que entrar en pequeñísimas explotaciones o yacimientos? Entran en ellos. Y poco a poco van avanzando. Y además ellos venden, te dicen, oye, que yo no soy explotador, que yo no soy colonizador, yo he sido colonizado y sé lo que es sufrir la colonización de estos europeos o de estos anglosajones. Y eso es un producto que cala ese mensaje. Entonces, una narrativa muy inteligente y poco a poco van penetrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y se van haciendo con muchísimos recursos, empezando, por ejemplo, para alimentar a su población, pensando que con el 22% de la población mundial aproximadamente apenas tiene el 8 o el 7% de las tierras cultivables del mundo, entonces, evidentemente, compra o alquila tierras cultivables para obtener esos alimentos que le hace falta para su población. Y así va entrando lo mismo con minerales estratégicos que no tiene, como puede ser el coltán, en fin, o el cobalto, y va entrando en esos países. Y pero no solamente, pues no extenderé mucho más, que podríamos hablar durante horas, pero no solamente en África, pensemos la penetración de China, por ejemplo, en todo Sudamérica y en Centroamérica, que es una de las grandes preocupaciones que fue en su momento de Trump y que lo va a ser ahora de Biden, no tengamos ninguna duda, porque todos los conflictos que hay ahora más importantes son conflictos que, además de tener su lectura interna, por supuesto que también tiene su lectura geopolítica. Y podríamos hablar de Venezuela, donde la deuda de venezolana pues está en manos de China, donde China se lleva sus hidrocarburos y, evidentemente, a China jamás le va a interesar que haya un cambio de gobierno pro americano, evidentemente, porque no va a haber un cambio de gobierno para que sigas en la misma línea. Y además, por cierto, enlazando lo que luego podemos abundar con lo que decías de Biden, Biden parece ser que hoy mismo ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, cuando ya la Unión Europea ni le considera, ¿no? Es decir, que aquello que nos habían dicho que iba a cambiar la política con respecto a Trump, de momento va a seguir exactamente igual en el caso de Venezuela, como en todo lo demás, no nos engañemos, cuando no, mucho más virulenta y mucho más asertiva, y lo iremos viendo.
Ahora que has hablado de Biden, vamos a hablar de la administración Biden, porque es cierto que Donald Trump consiguió firmar ese gran acuerdo comercial con China en el mes de enero, luego vino la pandemia y cambió todo, pero fue como una de las grandes victorias de la legislatura de Donald Trump. Aquí es que en España es verdad que de estas cosas no nos enteramos, nos parece que es muy lejano y que no nos afecta, pero fue con una de las grandes victorias que Trump consiguió que los chinos se comprometiesen a comprar una cantidad de productos estadounidenses si quería que no pusiesen aranceles. Llega Biden y ahora, ¿qué podemos esperar con esta nueva administración?
Sí, lo cierto es, bueno, no sé si Javier quiere comentar algo.
No, simplemente,
si quieres, Pedro, y luego que continúe.
Por lo de la administración Trump, simplemente ya he dejado claro, ¿no? Decenas de órdenes ejecutivas nada más llegar al poder. Es decir, volvemos un poco a la hipocresía de la época de Obama, pero después sí, después de Pedro continuamos.
Claro, verás, efectivamente, bueno, lo primero es que sabes que cualquier cosa que hiciera positiva Trump aquí se ocultaba porque había que atacarle sistemáticamente.